Buenas tardes, 1:33 de este día martes 24 de marzo del 2020, un día bastante más alegre, bastante más positivo. Nadie sabe bien por qué hay ciertas cosas que pueden ser, pero el mercado realmente agarró fuerzas recuperativas fuerte, no se desinfló durante el día, que era lo que estaba pasando normalmente. Europa recuperándose fuertemente, pero bueno, queda mucho por recuperar todavía, pero la hemorragia hoy día, por lo menos el torniquete está funcionando. Vemos todo positivo. Chile también no logró desinflarse durante el día de hoy. No está tan fuerte como estuvo quizás durante la mañana, pero un día de recuperación. Muy buenas tardes, estimadísimo Niño Maravilla, ¿cómo estamos?
¿Cómo está, señor doctor, en este formato moderno de programa? Muy bueno. Oye, creo que tengo parte de la explicación de por qué el ánimo en los mercados. El Dow Jones está subiendo casi 10%, 9,4% en este minuto, el S&P 500 8,5%. Y eso se debe, o en parte se debe, a dos factores. Primero, a que ya se están conociendo más detalles de lo que es el programa de la Fed para inyectar liquidez, el famoso bazooka que comentábamos ayer, para inyectar liquidez al mercado, a los mercados financieros, y evitar, o tratar de por lo menos de hacer todo lo posible para evitar que esto se transforme en una crisis de crédito. Pero lo más relevante, creo yo, es que hace pocos minutos, hace un ratito, dieron declaraciones Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es como la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y Mitch McConnell, que es el líder del Senado, y ambos dijeron que el acuerdo para levantar un plan de estímulo fiscal que se calcula que va a tener algunos trillones de dólares está, en palabras de Mitch McConnell, en la línea de las 5 yardas, que para los que saben de fútbol americano significa que está a punto de llegar a término y a punto de lograrse este acuerdo. Recordemos que los demócratas han bloqueado en 2 ocasiones la ley que mandó el gobierno del presidente Trump. Las 2 fueron durante el día de ayer, pero se espera que esta vez sí van a alcanzar un acuerdo y de esa manera liberar fondos para distintos usos. Por ejemplo, hay un paquete de más o menos 25 billones de dólares de ayuda para las aerolíneas estadounidenses y algo así como 100 billones de dólares de apoyo a hospitales y servicios de salud, ¿eh? Entonces, la expectativa de que se valorara este acuerdo, yo creo que lo que tienen los mercados con ánimo optimista hoy en día.
Ya, y eso, o sea, acá como que hay una varita mágica que alguien dice, oye, yo vi a alguien decir, creo que el viernes o el lunes, no me acuerdo, que hay caja ilimitada en Estados Unidos. Entonces, que se puede llegar y hacer lo que se quiera, cosa que de ayudar a la economía. Cuestión que los economistas en general aprendimos que no es tan fácil la cosa. Entonces, ahora todo es tan fácil que no se entiende bien cómo todo es tan fácil o todo tan difícil.
Claro. No, yo no creo que haya caja limitada. Lo que sí definitivamente es cierto es que el acceso a deuda de Estados Unidos ha superado todas las proyecciones que se hacían hace, no sé, hace 10, 20 años cuando se proyectaba los economistas decían en el minuto que se supere el 100% del PIB como nivel de deuda, esto va a ser...
Ya está en el 106,
claro, ya estamos arriba del 106, el 107, y no parece ser haber muchos obstáculos para que siga el endeudamiento, y como se dice en jerga de economía fiscal, que corran déficits tan amplios como el presidente y el Senado lo estimen pertinente, digamos. O sea, pareciera ser que los mercados financieros del mundo siguen queriendo comprar deuda de Estados Unidos, incluso con las tasas que están hoy día, ¿no? Recordemos que el bono del Tesoro a 10 años, ayer tuvo un... O sea, en realidad, tuvo una caída relativamente interesante o llamativa después de que se había empinado por sobre el 1% de rentabilidad a 10 años. Ayer cayó a niveles de 0,7%. Pero hoy día están niveles de 0,9%, pero si uno lo piensa, 0,9% anual a 10 años, bueno, es bastante bajo, ¿eh? El nivel de el costo de endeudamiento de pareciera ser de Estados Unidos hoy en día.
Sí, es que siempre va a tener como pagar.
Porque lo imprime, dices tú.
Sí.
Hasta el minuto en que tú ya no recibas los papelitos verdes. Pero yo creo que falta mucho para eso.
Oye, y bueno, un día martes El martes casi nunca es negro,
¿eh? ¿O sí? Salvo en la película, el martes 13, ¿no? ¿Ese no era negro? No,
no, no. Jason era blanco.
Tienes razón. Oye, en nuestro país la bolsa también reaccionó positivo, a pesar de que estuvo más positivo. En la mañana llegamos a niveles de 7% arriba, 3.100 puntos rozando eso. Después te cayó un poquito los ánimos. Y ahora lo tenemos en 3.030 puntos de Elipsa, con un alza de 4.5%. Yo creo que esto es como un efecto medio natural de que después de las abrumadoras caídas que tuvimos la semana pasada, algo de rebote tenía que haber. Yo creo eso sí que, y aquí una mala noticia, señor doctor, yo creo que permanece una incertidumbre fuerte en el mercado de qué tanto va a afectar esta crisis, ya no a la economía, que ya está claro que va a afectar a la economía, a la microeconomía, digamos, a la oferta y la demanda, sino que cómo va a afectar esto al mercado del crédito.
Oye, niño, ¿y te ha rebotado cerca el corona o no?
A ver, ¿a qué se refiere usted con eso, señor doctor?
¿Conoce a alguien con coronavirus?
Ah, sí. De hecho, yo tuve que hacer mi cuarentena personal, que ya terminó, gracias a Dios. Porque tuve contacto directo hace más de 2 semanas con una persona que después fue testeada positiva. Pero ya pasamos la cuarentena.
¿Y esa persona cómo está?
Está mejorando día a día, gracias a Dios. No tuvo que ser hospitalizada.
¿Y una persona de tu...
Una persona de joven, no tan joven, pero joven. Yo creo que me está escuchando, así que un abrazo para eso.
Ah, como dirían por ahí, todas las fuerzas, que se recupere y qué sé yo.
Sí, no, pero ya está saliendo. Tú tienes...
Oye, ya pasamos los 400, acabo de hacer un refresh a la estadística y ya pasamos los 400.000 contagiados en el mundo. Hay 17.480 muertos. 103.756 recuperados. Y la cifra de China, sospechosamente, sigue en 81.000 y tanto. Y Estados Unidos, ascendiendo rápidamente, y llegó a los 49.344.
Yo creo que Estados Unidos se va a transformar en el epicentro del coronavirus dentro de las próximas semanas, por el tamaño que tiene el país y por lo rápido que se está expandiendo la enfermedad. Y va a desplazar, lamentablemente, a China y después a Italia, digamos, como el epicentro de este virus.
Sí. Oye, vamos al campanazo, ¿no?
Oye, espérate, antes te quería comentar, me llegaron, o sea, esto es impactante cómo está afectando, no sé, la economía en totalidad, pero vi unas fotos del aeropuerto Santiago, no sé si lo comentaron en la mañana, pero los efectos prácticos que tiene esto es que la línea aérea obviamente cancelando vuelo. Pero yo no sé si todos nuestros auditores y auditoras saben que en el fondo la mayor parte de los aviones de la línea aérea están en el aire, en cualquier minuto determinado. Entonces,
¿no caen todos en los aeropuertos,
claro, dices tú? No sé si no caen, yo creo que sí caen, van a tener que caber, digamos, pero las filas de aviones estacionados hoy día en el aeropuerto, bien increíble, ¿eh? No sé si las viste por ahí.
No.
Te las voy a reenviar, señor doctor.
No he visto nada y no me ha llegado ningún mail de un vuelo que tengo en mayo.
Yo creo que...
Esa cuestión está... Pero hay que esperar un poco porque van por etapas y van anulando, o reembolsando, o haciendo otras cosas, de acuerdo, y están llegando como hasta mediados de abril todavía.
Sí. Oye, vamos
a... Ahí voy a ver qué hago más adelante.
Vamos, sí, yo lo veo bien dudoso que pueda ir a tu viaje, señor doctor.
No tengo ganas.
Ya, tenemos a José Baeza de Santander.
¿Cómo están?
Bueno, un poquito un poco mejor, ¿no?
¿Cómo, perdón?
No, te decía que hoy día un poco mejor, ¿no?
Ah, sí, va bastante mejor. Sí. Elipsa abrió la mañana, comenzó la mañana bien, bien positivo, llegó a estar más de un 6% arriba. Aflojó algo el transcurso de las horas, pero igual está bien arriba, está un 4,71% en este minuto.
Oye, ¿quién compra hoy día, José? ¿Quién está comprando?
Mayormente extranjeros, ¿verdad? Ya. A pesar de que el tipo de cambio algo ha cedido a estos niveles para el inversionista que está sentado fuera de Chile y valoriza su portafolio en dólares, no solamente la caída hace que se vea, de la bolsa hace que se vea barato, sino que también el tipo de cambio para ellos. O sea, le saca mucho más rendimiento al dólar que el local, obviamente. Obvio. Entonces, eso en general ha sido uno de los compradores marginales.
Oye, ¿algo que destaque hoy día? Dime.
¿Cómo? ¿Algo que destaque? Sí, siempre hay algo. Las acciones de... Perdón, las acciones de Sokimich están teniendo una buena alza hoy día. Están subiendo un 18,27%. Las acciones de Cosum Shopping también, que no nos olvidemos que el segmento más de real estate de los retailers ha estado bien golpeado con los malls cerrados. Hoy ya está rebotando algo, un 7,51%. Las acciones de Yam, un 6,9%. Entel, un 5%. Las LAN, que en general han sido la TAMER, la que ha estado más en boga, también sube algo marginalmente para la rentabilidad que estamos viendo. Está subiendo un 4,58%, está en 2.050 pesos. Era increíble cuando la dimos 1.500 pesos la semana pasada, sí, así que tiene una buena recuperación.
Oye, ¿y lo de Sochi, José, lo de Sochi es una noticia particular o un rebote nomás debido a...?
No, rebote. Yo noticias particulares no he visto ninguna sobre Sokimich, pero en general, cuando uno, es un poco lo que comenté en la mañana, cuando uno trata de tomar decisiones más con la cabeza que con el estómago, Sokimich en general debería tender a estar de una buena rentabilidad, especialmente la segunda mitad del año, sí. Lo que hablan de China hace poco, que sigue estancado los 81.000 casos, asumamos que es verdad. Ya están levantando un poco todas las restricciones que tenían. El 8 de abril adelante, que es una fecha clave para ellos, como va a volver a la normalidad.
¿Por qué José decía asumamos?
Porque siempre se le ha criticado un poco a los números de China. A mí también me llama la atención que sea 81.000 y se haya quedado ahí durante los últimos días. Ahora, en general, los nuevos contagios que han tenido China han venido todos afuera. No son casos importados, como le llaman. Pero sí es verdad, y China ya está saliendo de esto, debería tirar el carro de la economía el segundo semestre. Y eso es muy bueno para los commodities. Entonces, hace sentido que una acción como Sokimich rebote, hace sentido que una acción como CMPC, que vende celulosa, rebote, Copec también, entonces CAP, por otro lado. Yo no revestiría mayor análisis si es que nosotros asumimos una economía china potente en la segunda mitad del año.
Oye, José, ¿pero esto es por los bancos centrales o porque en Italia hay menos casos de coronavirus?
El alza de las bolsas afuera está subiendo un 9,7%. O sea, el rally es mucho más afuera que acá sí, local. En la mañana, cuando uno estaba leyendo las noticias, hablaban que había cierto optimismo viniendo, tenía principalmente pues, de Europa o de Asia, dado que el número de contagiados se había estancado en Italia.
En Italia, claro. No se estancó, pero bajó la tasa de crecimiento.
Claro, está bien. Bajó la tasa de crecimiento y eso lo ven como una muy buena noticia. Pero en la medida que pasaron a transcurrir las horas y abrió Estados Unidos y salieron los demócratas diciendo o proponiendo un plan de 2,5 trillones de dólares de salvataje, eso sin duda ayudó a las bolsas y le dio el empujón que faltaba para que siguiera subiendo a estos niveles. Yo creo que una combinación de las dos cosas, pero sin duda más allá de los bancos centrales que ya aseguraron cualquier tipo de liquidez en el mercado, lo que la gente está reduciendo ahora son los estímulos fiscales más que monetarios. Y el estímulo fiscal que está haciendo Estados Unidos es bastante grande.
Claro. A la espera que se apruebe en el Senado.
A la espera que se apruebe, obviamente, yo estaba leyendo un Twitter de Trump y decía que esperaba que en las próximas horas se llegase a un acuerdo. Y eso sin duda le ha pegado el peso chileno acá, 844,5 cerró el observado. Cayó casi 16 pesos en relación al cierre de ayer.
¿Ustedes tienen alguna proyección más allá del día de hoy con el dólar, no?
Como más la última vez que hablé con el economista de mercados en el fondo, a mí en general me da cierta, no creo decir risa, pero cierta curiosidad las proyecciones de dólares de las personas que lo hacen, porque eran rangos super amplios. Me decía que verlo a nivel de 700... No era su escenario base, pero un peso de equilibrio en 790, 780, sí le hacía más sentido. Porque no nos olvidemos también de que Chile está haciendo un gran esfuerzo fiscal, y eso hace que el déficit fiscal, valga la redundancia, va a ser mucho mayor este año, y vamos a ser un país más endeudado, y eso te va a pegar indudablemente en el dólar. Bien, el nuevo escenario que tenemos.
Bien, José Baeza.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Que tenga una buena semana.
Igualmente, cuídense.
Hola. Ya, oye, en BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo cuentan con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Desde ahí, seamos diferentes.
Quédate en casa vitrineando, dice Brooks Brothers. Aprovecha de darle una vuelta a tu closet y renovarlo junto a Brooks Brothers. Hay camisas de vestir, sport, incluso algún pantaloncito que ya esté viejo. Bueno, todo eso lo puedes encontrar para renovarlo en www.brooksbrothers.cl y encuentra todos sus excelentes productos para renovarte con todo el estilo clásico de temporada. Fíjate que me contaba, doctor, en la mañana un amigo que tiene una tienda online que me decía que está vendiendo bastante estos días. No tanto como quisiera quizás, pero bastante más de lo que se esperaba.
Oye, dicen acá el niño que le quitaste los audífonos a tu hija.
No, le quité de todas maneras, sí. Pero son buenísimos, ¿no? Mira, ¿querés que te muestre?
Sí, no, pero se los quitaste a tu hija, ¿o no?
Es que lo que pasa es que el equipo que se requiere para esta tecnología requería un audífono que ya como que no existe, ¿eh? Entonces tuve que recurrir a audífonos antiguos.
Ya. Te queda bien. Oye, gran parte del desarrollo tecnológico de Bucati.
¿Tú qué tenés cuenta el rosado, doctor?
No, nada. Si fue una talla acá del señor director, no. Por interna. Está bien. Gran parte, estáis como rajando papel, ¿ya? Gran parte del desarrollo tecnológico de Ducati está enfocado en la seguridad. Bueno, el ABS de curva, que ayuda mucho a tomar bien las curvas. Control de tracción, control de wheelie, que te ayuda a que no la moto no pare ruedas cuando aceleráis mucho, freno montaña y control crucero, entre otros. Puedes ingresar en estos días a Ducati.cl y encuentra el modelo perfecto para ti, estas motos italianas maravillosas.
Y este ser puede ser más simple con parte de pago de Almagro. Este, mira, es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en parte de pago y ellos hacen el resto. Conoce más en almagro.cl/facepago.
Ya, pero te tengo que agregar algo ahí, estimadísimo.
Sí, que se puede hacer vía virtual, ¿eh?
Sí, pues. Que se puede, cuenta con un servicio de videollamada para poder hacer una visita virtual a todos sus proyectos. Así que además la puedes agendar, así que métete ahí en almagro.cl.
Tal cual.
Nos falta nomás una tuya y ya estamos.
Estamos.
Vamos con, presenta tú.
Tenemos a Andrés Santón, él es abogado del estudio jurídico Arteaga y Gorsiglia. ¿Qué tal, Andrés?
¿Cómo están, Cristian? Fernando, ¿qué tal?
Todo muy bien, muchas gracias. Oye, la idea es hablar un poco de lo que se supone que se venía o se viene ahora en temporada de reportes tributarios. Y cómo está siendo afectado este proceso, tanto de los trámites normales tributarios que uno hace como lo que se hace en abril, debido al efecto del coronavirus, estimado Andrés. Entonces, ¿cuál es la situación hoy día? Entiendo que no están funcionando las oficinas de puesto interno de partida, ¿no?
A ver, efectivamente, toda esta situación del coronavirus que se nos vino encima y coincide con nuestro proceso de operación renta año 2020, efectivamente ha generado una serie de trastornos, ¿no? Y esos trastornos han generado una reacción por parte del Servicio de Impuestos Internos y también del gobierno, como supimos la semana pasada, ¿ya? Claro. De parte del Servicio de Impuestos Internos, un poco anticipando esta situación del teletrabajo y disminuyendo al mínimo los trámites presenciales, ha adoptado una serie de medidas, ¿ya? Justamente con ese foco de incentivar hoy día la tramitación electrónica, ¿ya? El timbraje electrónico, la autorización de folio, ¿ya? Y también, a propósito de la declaración de impuestos, la posibilidad de ir postergando, ¿ya?, ciertas declaraciones juradas que los contribuyentes debían presentar justamente en esta fecha. Algunas de ellas vencían ayer y fueron postergadas para el día 27 de marzo, y lo mismo respecto a otras declaraciones juradas asociadas a este proceso de renta que vencen la próxima semana.
Oye, espérate, ¿y esas declaraciones juradas? Perdona, Andrés, para los que estamos menos familiarizados con los procesos tributarios, ¿se envían vía online o son papeles que hay que dejar a una oficina?
Son dos declaraciones que deben presentarse vía online, pero dado el contexto, los plazos de presentación fueron postergados, ¿no? Y fue parte también del paquete de medidas anunciado por el ministro Briones la semana pasada, en el sentido de para facilitar la operación renta, una serie de declaraciones juradas y sus plazos iban a ser cambiados, ¿no? Y además están todos aquellos trámites presenciales que realizan los contribuyentes, de timbraje de documentos tributarios, autorizaciones de folios de facturas electrónicas, modificaciones de sociedades, autorizaciones, que antes eran realizados esencialmente en las oficinas del servicio, y hoy día el Servicio de Impuesto Interno ha adoptado una plataforma en donde todos estos trámites pueden ser solicitados por correo electrónico, ¿no?
Oye, entonces, en general, ¿cómo se ve la operación renta en este año de coronavirus? Al menos, ¿cómo lo están viendo ustedes?
A ver, la operación renta...
¿Va a haber?
¿Perdona?
¿Va a haber operación renta o no?
Sí, sigue diciendo operación renta. Ahora, esta operación renta, hay que entender que se refiere a los resultados de las compañías y contribuyentes del ejercicio 2019, ¿ya? Y ese ejercicio en realidad no fue impactado por el tema del coronavirus COVID-19, sino que más bien por el estallido social a partir del 18 de octubre, ¿ya? Claro. Entonces es posible que a propósito de ese estallido, ¿ya?, se vean reducidas las recaudaciones de impuestos en materia de renta por parte del fisco, ¿ya? Ahora, sí se ve impactado en el sentido que dentro del paquete de medidas que adoptó el gobierno y que piensa ejecutar prontamente, se van a acelerar ciertas devoluciones de impuestos, ¿ya? Además de que los pagos provisionales mensuales, por ejemplo, ¿ya?, que han realizado contribuyentes durante este periodo, ¿ya?, o por los periodos que se vienen, también se van a liberar. Entonces, en ese sentido se ve impactado, no así por los resultados resultados tributarios que puedan reconocer las empresas, ¿ya?, que dicen relación más bien con el ejercicio 2019.
Oye, pero Andrés, procedimentalmente, toda la operación renta es factible de ser realizada de vía online, ¿no es cierto? O sea, aquí no hay un problema de que haya que hacer trámites presenciales y que no se puedan hacer debido a que está la cuarentena o medidas similares.
Sí, claro. O sea, hoy día el sistema del Servicio de Impuestos Internos permite que toda la declaración de impuestos sea electrónica, ¿no? El servicio tiene los medios y los recursos y lo ha tenido en los últimos años para que ese proceso se desarrolle de esa manera.
Oye, las empresas que van a tener que pagar definitivamente por el resultado del 2019, ¿van a dar alguna facilidad adicional o no?
Sí, a ver, las empresas que van a tener que pagar van a tener acceso a una devolución anticipada, ¿ya? Si es que ese fuese el caso, ¿ya? Si los PPM pagados en el ejercicio anterior cubren todo el impuesto determinado en esta declaración de impuestos, esa devolución a la que tienen acceso o derecho, más bien, va a ser devuelta de manera anticipada. Y eso forma parte del paquete de medidas que anunció el ministro la semana pasada,
¿no? Ya, pero las que tenían PPM más bajo y van a tener que pagar una suma importante.
También van a tener la posibilidad no de dejar de pagar, sino que más bien de postergar ese impuesto, ¿no?, hasta julio del año 2020. Eso mayormente en relación a las pymes, ¿no? Es una medida que está focalizada en ese tipo de empresas, ¿no? Pymes definidas como aquellas cuyos ingresos o ventas del ejercicio anterior fueron menores a las 350.000 UF. Es decir, en realidad no es el almacén de la esquina, sino que estamos hablando de empresas con una cantidad importante de ingresos anuales, ¿no?
Claro. Oye, y Andrés, ¿y para optar a esa postergación de pago de la operación renta, hay que hacer algún trámite o es como automático en la declaración?
Mira, hoy día solo conocemos el anuncio entregado por el gobierno, por el ministro en particular, ¿ya? Y esto debe traducirse en algunos casos en proyectos de ley, ¿ya? Y ahí vimos uno ya ingresado al Congreso este lunes, ¿ya? Y también en instrucciones y circulares por parte del Servicio de Impuestos Internos. En esas instrucciones se va a materializar, se va a hacer la bajada de estas medidas que benefician a los contribuyentes. Es probable que este tipo de medidas operen como ha operado en el pasado, mediante el ejercicio de una opción por parte del contribuyente.
Okay. Muy bien.
Don Andrés Santón, muchas gracias por este informe sobre cómo enfrentar la operación renta en época de coronavirus.
Así es. Oye, un gusto estar con ustedes, pues.
Muchas gracias.
Igualmente, Andrés. Muy bien. Andrés. Abogado del Estudio Jurídico Arteaga Gorsiglia. Oye, a ti que siempre te ha interesado el tema, niño, se me escapó el perro.
No te puedo creer.
Sí, así que si
alguien le dio ¿le dio coronavirus o no?
No, espero que no. Así que si pero alguien lo ve...
No les puede dar, parece. No sé en realidad. No,
si no les da, porque se llegó en una distracción coronavirus, se fue, y un pastor alemán, un collar con unos huesitos, está sin placa, lamentablemente. Así que si alguien lo encuentra, se llama Sancho y llame a la radio.
Pero espérate, pero ¿va a volver a buscar comida? ¿Hace cuánto se fue?
Se fue ayer en la tarde-noche.
Están muertos ambos, pobre.
Ya. O quizás alguien lo agarró, pero si alguien lo agarró, por favor que me lo devuelva, nada más.
Tal cual. Ya, un abrazo, señor doctor.
Ya, listo, chao.
Nos vemos.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Es importante tener gente a tu alrededor con la suficiente confianza para decirte si actuaste bien o mal. Porque normalmente, cuando estás en la cima, la gente te dice que todo es fantástico.
Rafael Nadal, el empresario Top One. El año 2002, a sus apenas 15 años, Rafael Nadal se convirtió en el tenista más joven en ganar un partido del circuito ATP, derrotando al paraguayo Ramón Delgado, 10 años mayor. A los 17 venció en Miami al entonces número uno del mundo Roger Federer, quien tenía la edad de 22. Desde entonces, Rafa se convirtió en la bestia negra del suizo, sosteniendo hasta hoy una de las rivalidades más hegemónicas, competitivas y deslumbrantes en la historia del deporte. A los 18 años, Nadal le dio un título de Copa Davis a España, convirtiéndose en el jugador de menor edad en ganar una final. Y el 2008 protagonizó junto a Federer el reconocido como el mejor partido en la historia del tenis, la final de Wimbledon de aquella temporada, con victoria para Rafa. El mismo año se consagró por primera vez como número uno del mundo y ganó la medalla de oro olímpica en Beijing, superando a Fernando González. Actualmente el mallorquín es el jugador más triunfador de Roland Garros, con 12 títulos y acumula 19 trofeos de Grand Slam, 2 oros olímpicos, 5 Copas Davis y un total de 85 torneos ATP ganados. Pero las glorias de Nadal en el tenis han estado contrastadas por 24 lesiones de diversa gravedad y duración que prácticamente han afectado todo su cuerpo y cada una de sus temporadas en competencia, a las que se ha sobrepuesto con un espíritu de lucha que le ha valido el apodo de gladiador. Rafael Nadal es un ganador por antonomasia, con una capacidad mental extraordinaria que ha trasuntado su éxito en el deporte a los negocios hoteleros, inmobiliarios y a la empresa que ha creado de sí mismo, como descubriremos a contarte mañana en Visionarios. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas, mantente operativo y en contacto con tus clientes. Ingresa a micompromisoesclaro.cl.